Continuar nuestro estudio de la vida y de la fe de José. Anoche dejamos a José en la prisión del rey. Pobre José. Tuvo que pasar la noche ahí en la prisión. Pero en realidad, él pasó muchas noches en la prisión. Y lo que parecía otra prueba para José era en realidad simplemente otra etapa de su educación, de su preparación para reinar. La prisión del rey era una prisión de presos políticos, imagínense, lleno de políticos. Los presos eran una mezcla de políticos, profesionales y siervos del rey que le desgraciaron de una manera u otra. Pero otra vez fue oportunidad para José para aprender un poquito más de cómo gobernar cuando él iba a llegar a sentarse en el trono. Si José iba a gobernar en Egipto, él tendría que aprender cómo tratar con políticos, con hombres poderosos e egoístas, porque todos tenían su propia agenda, ¿verdad? Así es el hombre, así son los políticos. Y no había un lugar mejor para aprender cómo tratar con tales hombres que en una prisión llena de hombres que estuvieron allí por procurar ejecutar su propia agenda contra el rey. Estas experiencias de José que parecieron contradecir y anular el propósito de Dios para José eran realmente los instrumentos de su preparación para la realización del propósito de Dios. Estas son lecciones muy importantes para nosotros. Cuando nosotros vivimos por fe en la voluntad revelada de Dios, así como José hacía, nuestras pruebas llegan a ser instrumentos en las manos de nuestro Padre amante para prepararnos para reinar con Cristo. ¿Podemos pensar de nuestras pruebas así? Necesitamos, hermanos. Voy a pedir al hermano Santiago que lea Génesis el capítulo 40 para seguir el estudio de la vida de José, Génesis 40, los versos 1 al 23.
Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la cárcel de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los coperos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los tres canastillos tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó.
Una vez más. Seguimos aprendiendo lo que significa vivir por fe, por el ejemplo de José. Me maravillo de la actitud de José en esta condición, estando en la prisión. Injustamente, él estaba allí. Fue injustamente lanzado, echado a la prisión por hacer la cosa correcta. Él podría haber sido amargo, ¿verdad? Podría haber sentido lástima por sí mismo. ¿Por qué estoy acá? No hizo nada. Sin embargo, no se fijó en sus problemas, sus propias problemas, sino en los de otros. Es interesante que José tomó el tiempo para observar las necesidades y el sufrimiento de otros, en medio de su propio sufrimiento. Él pregunta a estos dos hombres, ¿por qué están tristes? Bueno, mi respuesta, porque estoy en la prisión. Estoy triste todos los días. Pero vemos que José pensaba que era extraño que los otros presos estaban tristes. Yo habría pensado que la tristeza sería absolutamente normal para los que se encontraban en la cárcel, ¿verdad? Pero José, a pesar de estar allí injustamente, y a pesar de que él preferiría no estar allí, él no estaba triste o amargo. Los otros presos podrían haber deseado preguntar a José, ¿por qué estás tan contento? ¿Verdad? Bueno, vamos a leer en 1 Corintios 12. Hay una lección acá para nosotros. Cuando estamos sufriendo en medio de las pruebas, ¿qué debe ser nuestra actitud? ¿En qué debemos fijarnos? 1 Corintios 12 y los versículos 25 al 27. 1 Corintios 12, 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Uno de los secretos más importantes que necesitamos aprender si vamos a vencer la tristeza y la desesperación en tiempos difíciles es el secreto de fijarnos en las necesidades de otros en medio de nuestras propias pruebas. Es una cosa hablar de querer estar en esa compañía de la esposa, de reinar con Cristo como coheredero. Podemos hablar de eso todo el día. Pero ¿qué es la preparación? Bueno, necesitamos aprender cómo vencer y reinar en esta vida, en medio de las pruebas. Y podemos empezar a entrar en esa victoria por dejar de fijarnos en nosotros mismos, sino en las necesidades de otros. La carne es muy egoísta y solo empeora cuando pasamos por tiempos difíciles, ¿verdad? Pobre de mí, decimos. Pero tenemos que pedir al Señor que nos haga más sensibles a las necesidades de otros, aun durante tiempos de dificultad, para protegernos de hacer obsesionados con nosotros mismos y con nuestras necesidades y con nuestros problemas. Vamos a leer en Efesios 3 y los versos 13 al 19. Pablo estuvo en la cárcel cuando escribió a los efesios y a los filipenses. Como José, ya estaba ahí injustamente, haciendo la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, pero se encontró en la cárcel. Qué bárbaro. Y estando en la cárcel, ¿qué fueron los pensamientos de Pablo? Efesios 3, 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué oración! ¡Qué deseo de Pablo! Estando en la cárcel, él oraba por los efesios. Él estuvo preocupado por el bienestar de ellos, no de su propio bienestar, porque él sabía que estaba en la voluntad del Señor. Y el Señor iba a cuidarle. Él no estuvo preocupado por cómo su prueba le afectó a él. Él estuvo preocupado por los efesios. Parece imposible tener esa actitud, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo en una manera tan grande. A veces pasamos pruebas que son duras las pruebas. Filipenses 4:4. Aquí tenemos un mandamiento de gracia. Pero es un mandamiento, hermanos. Si queremos la victoria, si queremos reinar con Cristo en la eternidad, si queremos sentarnos en el trono, necesitamos obedecer este mandamiento en medio de las pruebas. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor. Cuando hay bendición. Cuando no tiene problema. No, dice siempre. Y Pablo estuvo en la cárcel cuando escribió esto. Regocijaos en el Señor siempre. Y si por ahí no escucharon, si no entendieron, otra vez digo, regocijaos. Pero ¿en quién encontramos nuestro gozo? En el Señor. Pablo no estaba regocijándose por estar en la cárcel, no. Por recibir azotes, no. Eso no da gusto. Yo no puedo dar gracias por eso. Pero por la fidelidad de Jesús en medio de mi prueba, eso sí, me da gozo entender. No estoy solo. El Señor está conmigo. Por eso yo puedo regocijarme. Y yo puedo ser sensible a la necesidad de mi hermano. Porque yo sé que el Señor está cuidándome a mí. No tengo que preocupar. No tengo que preocuparme por mí mismo. Porque el Señor me cuida. Entonces yo puedo cuidar a mi hermano. José no estaba triste. Y él no quiso que otros estuviesen tristes. ¿Por qué están tristes? En el verso 8 de Génesis 40, ¿sí? quieren notar ahí en el verso 8 que el hermano leí, leo el verso 8 de Génesis 40. Otra cosa que me llama la atención de la actitud de José. Él dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Estos dos hombres tenían sueños proféticos. Y la respuesta a esta pregunta es sí. A Dios pertenece la interpretación. Él sabe lo que quiere decir. Pero es interesante que José respondió así, porque Dios todavía no había cumplido la interpretación de los sueños proféticos dados a José. Todavía no se cumplió. Pero igual, José claramente creyó que Dios iba a ser fiel para cumplir su propósito para él, a pesar de su situación presente. Y por eso él dijo, sí, Dios tiene la respuesta. Él fue rápido para declarar su fe en la fidelidad de Dios, aun en medio de su propia prueba. En los Hechos 27, Hechos 27 y 25, Pablo, estando en medio de una tormenta, recibió una palabra del Señor por medio de un ángel que dijo que todo estaría bien. Y antes de terminar la tormenta, Pablo se puso de pie y declaró lo que tenemos escrito en Hechos 27, 25. En medio de la tormenta, bueno, recibió una palabra del Señor. Esa palabra todavía no se cumplió, pero fue una palabra dada a Pablo. Entonces, en medio de la tormenta, antes de cambiar su situación, él se puso de pie y declaró, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué fe? Esta es la fe. En medio de su tormenta de la vida, hermanos, pueden ponerse de pie y declarar, yo creo la promesa del Señor. Pedro nos exhorta en 1 Pedro 1, 6 al 9. 1 Pedro, el capítulo 1. Y los versículos 6 al 9. Primera Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. No puede ser eso. ¿Cómo podemos regocijarnos en medio de la prueba? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, si es la voluntad del Señor, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesús viene, hermanos. Estamos preparados. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Noten que José era fiel para dar la interpretación de Dios a los sueños, fuese lo que fuese la interpretación. Una interpretación, un mensaje, era positiva y la otra negativa. Pero igual, José habló la verdad, como fue revelado por Dios. Y para nosotros, los mensajeros de este mensaje de la gracia, tenemos la misma responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de proclamar el mensaje de gracia en una manera equilibrada. Todo el consejo de Dios, dice Pablo, Hechos 20. Hay partes de este mensaje que dan mucho gozo. Y hay partes de la palabra de Dios que nos corren fuertemente, ¿verdad? Pero sí es la verdad. Tenemos que proclamar lo que dice la palabra. Hechos 20, 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo. Bueno, otra vez vemos que José hizo lo correcto ante Dios, de Dios. Él ayudó a estos hombres, el copero y el panadero. Él tenía cuidado de ellos. Era sensible a sus necesidades, hizo lo correcto. Pero igual no le salió bien, parece. Otra vez fue tratado injustamente por otros hombres. Sin embargo, Dios todavía estaba con él. Todavía estaba preparándole para gobernar. Hermanos, no debe sorprendernos cuando otros nos maltratan, aun cuando nosotros hacemos lo justo. Es tan importante, hermanos, porque especialmente cuando somos ofendidos por un hermano o una hermana, tanto nos duele, ¿verdad? Casi no aguantamos cuando los hermanos nos maltratan. Pero no debe sorprendernos. Es cansador seguir haciendo lo justo, lo correcto, cuando sufrimos injusticia por otros. Pero eso es exactamente lo que debemos hacer. Tenemos que seguir haciendo lo correcto ante nuestro Padre. Y tenemos que seguir dando oportunidad a los otros, oportunidad para hacer lo correcto también, pero realmente no importa si otros hacen lo correcto, yo voy a hacer lo correcto ante mi Padre. Yo tengo que dar cuenta a Él, no a mi hermano. Últimamente, a Él. Gálatas 6. A veces la lucha es difícil, es cansador. Vivir una vida piadosa cuando otros no aprecian esa vida. El copero no apreció lo que hizo José. Y muchas veces cuando nosotros ayudamos a otros en cualquier manera, a veces no aprecian. Pero no importa. Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia, de la fe. Otra vez digo, hermanos, estas no son palabras nomás. Es la palabra de Dios, es la palabra de su Padre. Si queremos estar preparados para reinar con Cristo, tenemos que poner por obra estas palabras en nuestra vida, especialmente cuando estamos sufriendo pruebas. Tenemos que hacer lo que hacemos y decimos lo que decimos, porque entendemos la voluntad del Señor para nuestra vida. Eso no es nuestro motivo para todo lo que hacemos y decimos. Nuestra obediencia a Dios, nuestra adoración y nuestro servicio son dependientes solamente de nuestro entendimiento de su voluntad, no de nuestros sentimientos, porque a veces yo no me siento servir al Señor. Una confesión. A veces no quiero, especialmente cuando hay lucha con los hermanos. No me siento servir a otros porque estoy sufriendo. Cristo sufrió por mí en la cruz. Cuando yo era su enemigo, ¿cómo no puedo sufrir por él y por el cuerpo? Él es la cabeza del cuerpo. ¿Cómo no puedo sufrir por su cuerpo? Nuestra adoración, nuestra fidelidad no depende de nuestros sentimientos, emociones o circunstancias. Vivimos por fe. No es una frase nomás. Vivimos por fe. Fe en la revelación de la voluntad de mi Padre. Lo que Él quiere, yo quiero. Yo quiero agradarle a Él. José hacía lo correcto. Todos los demás en su alrededor hacían lo malo, lo incorrecto, lo injusto. Pero José no, porque él sabía su destino no era la cárcel, no era esclavitud. Su destino era un trono. Sabía eso. Por eso siempre se conducía con gracia, con amor, con gozo. Esto es lo que significa vivir por fe, hermanos. No, no vaya a hablar de la fe así nomás. Estoy viviendo por fe. La fe va a cambiar su vida. La fe se manifiesta en sus palabras, en sus actitudes, en todo lo que hace y todo lo que dice. Bueno, vamos a terminar esta mañana. Apocalipsis 19. Los versos 6 al 8. Otra vez digo que no es suficiente hablar de querer estar en la compañía de la esposa. No es suficiente. ¿Qué privilegio es entender esta doctrina? Eso sí, podemos y debemos, como la hermana estaba diciendo. ¿Por qué Dios reveló a nosotros, a mí, esta doctrina tan gloriosa? Que Jesús me ama a mí tanto, que Él quiere que yo me siente en el trono con Él. ¿Cómo puede ser eso? Yo no entiendo tal amor. Pero hay una preparación para ese lugar. Y aquí en Apocalipsis 19 vemos una vez más lo que es la preparación. No es conocer nomás, eso no es lo que se requiere. Bueno, es un paso. Conocer la doctrina. Pero falta más. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo? Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Qué es eso? Limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. José siempre hacía lo justo, porque él vivía por fe. Las acciones justas de los santos son las acciones de obediencia a su palabra, a sus instrucciones para su familia, su matrimonio, su cada relación de la vida. Es una, cuando obedecemos la voluntad revelada de Dios para nuestra vida, es una acción de justicia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer siempre lo que es justo ante los ojos de Dios. No importa lo que hacen los demás. No tenemos excusa. No va a poder señalar a un hermano cuando está enfrente de Jesús. Jesús, yo quería ser fiel, pero el hermano fulano de tal, él hizo eso, él dijo eso, me ofendió. No tenemos excusa. Jesús nunca me ha fallado. Jesús nunca me ha ofendido. Nunca jamás. Yo quiero servirle a Él. Quiero vestirme de acciones de justicia. Y solamente por su gracia yo puedo hacerlo. No tengo la capacidad de amar a los que me ofenden. No tengo la capacidad en mí mismo, en mi carne. Si usted me ofende, yo quiero ofenderle a usted también. Pero el Cristo en mí murió por sus enemigos. El Señor nos ayude. Thank you.